Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, 6 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como cada 6 de enero, el día pasa por varias noticias clásicas según marca el calendario. La Pascua Militar, la lotería y la llegada de los Reyes Magos. Quizá esta la más importante o al menos la más ilusionante.
¡Había regalos!
¡Un disfrace Spiderman!
¡Bolitas de
colores!
¡Hay dos!
Este año sus majestades de Oriente han traído un regalo muy especial. La aprobación de una nueva vacuna contra el coronavirus en Europa. Esta misma tarde, la Agencia Europea del Medicamento daba el visto bueno a la de Moderna y hace un rato la Comisión Europea ha autorizado su comercialización. Así que nos vamos en primer lugar y corriendo hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Conce, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuándo se empezarán a recibir los primeros lotes de esta vacuna?
Bueno, Ángel, pues espera que sea esta misma semana o como mucho la semana que viene. Mira, te voy a dar un dato. Desde que se aprobó la vacuna de Pfizer hasta que se empezó a suministrar, pasaron aproximadamente 5 días, un periodo de tiempo que aquí en Bruselas esperan reducir con esta vacuna de Moderna. Por lo tanto, y ante la necesidad que hay ahora mismo en Europa, podríamos decir que en los próximos días, la semana que viene como tarde, esta vacuna empezará a llegar. A España le corresponden 16 millones de dosis y se empezará a suministrar a la población que más lo necesita en esta primera etapa.
Pues ojalá sea así y se cumpla. Gracias, Conce, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
La vacuna de Moderna llega en plena tercera ola de toda Europa. Alemania y el Reino Unido han vuelto a superar los 1.000 muertos en un solo día. Italia, 550. Portugal ha batido su récord diario de contagios. Aquí en España, Sanidad hoy no publica datos. Estamos en fiesta, es lo que tiene este país. Pero las cifras que han anunciado las comunidades autónomas no invitan al optimismo. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Empezamos con Murcia, que ha registrado su récord de contagios desde que comenzó la pandemia, con más de 1.000 nuevos casos. Eso ha hecho que los ingresos se multipliquen y se incrementen de los 40 a los 300, como a principios del mes de diciembre. Por primera vez supera el millar de contagios Extremadura, una de las regiones que peor situación tiene en estos momentos. 1.122 nuevos casos, son 400 más que ayer, con 11 fallecidos registrados. En Cataluña se han notificado 74 muertes y más de 4.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que los pacientes que están ocupando las camas de las unidades de cuidados intensivos son 417, son 9 más que ayer. Y la situación es muy similar a la de Aragón, mientras que en Galicia la presión en los hospitales por ahora sigue estable, a pesar de que hoy se han notificado 400 nuevos casos respecto a ayer y ya se ha superado la barrera de los 6.000 nuevos positivos.
La COVID ha obligado a cambiar el formato de la celebración de la Pascua Militar. Con un tercio del aforo habitual en el Salón del Trono del Palacio Real, todos los invitados con mascarilla y sin el tradicional vino posterior. Ha sido el primer acto en el que han coincidido oficialmente el rey y Pedro Sánchez desde que anunciara este último una hoja de ruta para renovar la corona, en teoría. Durante su discurso, el rey ha subrayado el compromiso incondicional con la Constitución. Maribel Sánchez.
Felipe VI ensalzaba la Constitución y pedía unidad a las Fuerzas Armadas en la celebración de la Pascua Militar.
La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos. También los deberes a los que todos estamos sujetos.
Discurso del monarca tras las polémicas cartas y chats de los militares retirados para los que la ministra de Defensa tenía duras palabras.
Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene.
Séptima celebración de la Pascua Militar en un día soleado pero muy frío, en el que también hemos escuchado al rey recordando a las víctimas de la pandemia y agradeciendo la labor del ejército durante esta crisis sanitaria.
Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska han acompañado a Pedro Sánchez esta mañana durante la celebración de la Pascua Militar. Uno de los pocos actos en los que estos días se ha dejado ver a algún miembro del gobierno, ya se sabe. Las vacaciones. Ni la expansión del virus, ni el lío de las vacunas, ni los datos del paro han sido suficientes para interrumpir el paro navideño. Ricardo Rodríguez.
El escenario más temido, el de una tercera oleada de contagios con una progresión alarmante, es una realidad y la actividad de un gobierno sobredimensionado con 4 vicepresidentes y 18 ministros se ha mantenido bajo mínimos a la espera de concluir sus navidades. Tras 8 días fuera de todo foco, Pedro Sánchez ha reaparecido en la Pascua Militar, acompañado de los titulares de Defensa y del Interior, pero la agenda oficial de esta semana ha sido un auténtico solar. En un vistazo, ayer mismo solo tuvo un acto Margarita Robles, que el lunes protagonizó una videoconferencia. El arranque de la semana lo ocupó un Consejo Interterritorial de Salud copresidido por los ministros de Sanidad y Política Territorial. La coalición va al ralentí a pesar de los numerosos retos de toda índole sobre su mesa, sanitarios sí, pero también económicos.
Y este Día de Reyes también está marcado por la llegada de la borrasca Filomena, que tiene en alerta por frío y nieve a prácticamente toda España. Esta madrugada en el Pirineo catalán se ha registrado la temperatura histórica más baja de la península, 34 grados bajo cero. La previsión es que mañana y el viernes vendrá peor todavía. Pascual Claramonte.
Filomena ha entrado en nuestro país a través de las Islas Canarias y provocando las primeras precipitaciones que se hacen notar. Barranco Las Angustias, en la isla de La Palma, habitualmente seco, esta tarde repleto de agua. La borrasca ya ha llegado también a la península. Su primera parada, Andalucía, donde también deja lluvias intensas e incluso nieve en las zonas de interior. Precisamente la nieve va a ser la gran protagonista de este temporal. El norte de Castilla-La Mancha, el este de Castilla y León, Madrid, el sur de Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana, algunos de los escenarios. Se prevén acumulaciones por encima de los 10 centímetros. Máquinas como esta, que ya realizaba labores en León, trabajan para hacer frente al temporal. En total se contarán con 488 equipos quitanieves. La DGT, por su parte, recomienda consultar el parte meteorológico y también el estado de las carreteras antes de coger el coche.
Mira que lo están advirtiendo. Ya verás cómo en los próximos días la UME, la Guardia Civil, los bomberos, ya verás cómo tienen que rescatar a cientos haciendo el cabra o casi. Y si no, al tiempo. Las fuertes nevadas han impedido un día más las labores de búsqueda de Virgilio García, el operario sepultado por una luz desde el viernes pasado en el puerto asturiano de San Isidro. Esta mañana un helicóptero ha sobrevolado la zona, pero ha constatado que el riesgo de nuevas avalanchas es demasiado elevado como para buscar el cuerpo de Virgilio. Y en Sevilla seguimos muy pendientes del estado de salud de los 21 ancianos que han tenido que ser ingresados tras el incendio anoche de su residencia.
Deja sitio que salgan.
Una mujer de 89 años murió en este incendio y hay 5 residentes en estado grave, como explica un portavoz de los bomberos.
Son personas hipersensibles, con lo cual, además de tener las patologías que tengan, a esto le añadimos la inhalación de humo, con lo cual se complican bastante las cosas.
Qué horror. Los residentes han sido reubicados en otros centros de Sevilla y de Alcalá de Guadaira. Algunos han pasado la noche con sus familias. Y si arrancábamos el programa con el sonido de la llegada de los Reyes Magos, cerramos esta portada con el otro sonido por excelencia de cada 6 de enero, la Lotería del Niño.
El 1,
el 9,
el 5,
el 7,
el 0,
19.570.
El gordo de este año se ha repartido por casi todas las comunidades autónomas, pero en Oviedo una administración ha vendido décimos de los 2 primeros premios. Sí, sí, el gordo y el segundo, Eduardo González.
El estanco de la suerte ha hecho honor a su nombre y ha repartido en Oviedo, en el entorno de la catedral, 1.150.000 euros al vender 5 décimos del primer premio, el 19.570, y 2 décimos del segundo premio de la Lotería del Niño, el 3.436. Los hermanos Acebal, que regentan el estanco de la suerte en la calle Jovellanos de Oviedo, no podían ocultar su alegría.
Súper contentos. Bueno,
más de 1 millón de euros. Que...
Decíamos, bueno, será uno de cada, a lo mejor 2. Pero bueno, una maravilla, una maravilla.
El Principado de Asturias también sintió los efectos positivos de la Lotería del Niño en otras localidades. En Avilés se vendió un décimo del tercer premio, el 5.587, con 25.000 euros. Y en la localidad de Mieres se vendió un décimo del segundo premio, el 3.436, que también se vendió en Oviedo con 75.000 euros para un agraciado en la Villa de Mieres. En total, el sorteo de la Lotería del Niño ha repartido 1.250.000 euros en el Principado de Asturias, que vendrán sin duda muy bien para superar la cuesta de enero y todos los efectos adversos que nos está dejando el año 2 de la era COVID.
En cope.es puedes comprobar si alguno de tus números ha sido premiado con este sorteo del niño. Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El mejor regalo de Reyes este año es la nueva vacuna que autoriza la Unión Europea, la estadounidense Moderna. Esto nos tranquiliza un poco más, porque los mensajes que nos llegan de sanidad siguen siendo contradictorios. Las cifras de la pandemia no bajan, pero con los actuales instrumentos que tenemos a nuestro alcance, no es necesario un nuevo confinamiento, dice el ministro Salvador Illa. Aunque claro, su credibilidad cada vez es más débil. Lo digo por lo de su candidatura a las elecciones catalanas. Creo que algunos deberían haber pedido en su carta a los Reyes Magos dejar de mentir. El otro rey del día, nuestro jefe del Estado, recuerda en la Pascua Militar que todos estamos comprometidos con la Constitución. Hace bien en decirlo, porque parece que unos lo están más que otros, y me refiero al socio del actual gobierno. A ver qué nos depara en Moncloa este nuevo año, porque no se pueden seguir tapando por mucho tiempo las incertidumbres políticas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, yo me pierdo, hay fútbol, pero sinceramente no sé cuál. Alex Campo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues tenemos una tarde de mucho fútbol gracias a la segunda ronda de la Copa del Rey. En directo, el Atlético de Madrid pierde 1-0 con el Cornellá en el minuto 55 y la Cultural Leonesa y el Granada se han ido a la prórroga tras empatar a 1. Y están en juego desde las 7 de la tarde tres partidos: Deportivo de La Coruña 0, Alavés 0, Olot 0, Osasuna 1 y Burgos 0, Español 0. Ya clasificados para la siguiente ronda de la Copa, tras sus victorias de hoy, tenemos al Elche, la Almería, Levante, Leganés, Betis, Navalcarnero y Rayo Vallecano. Y seguimos en fútbol porque hoy tenemos un partido de liga aplazado correspondiente a la segunda jornada. El Atleti de Bilbao y el Barcelona se van a medir en San Mamés a las 9 de la noche. Debutará Marcelino como técnico del conjunto vasco. En baloncesto, el Barcelona ha fichado al base francés Leo Westermann, firma hasta el 2022 y llega libre tras haberse desvinculado del Fenerbahçe turco. De momento, Thomas Hurtel sigue perteneciendo a la entidad en un día clave, y es que hoy termina el plazo de inscripción de jugadores para la Euroliga. En el caso de marcharse, no podría disputar la competición continental. Y un apunte del Dakar: en la categoría de motos, el español Joan Barreda ha ganado la cuarta etapa y se coloca virtualmente segundo en la general, está tan solo 15 segundos de la cabeza, y en la categoría de coches Carlos Sainz ha cedido 3 minutos por errores de navegación, se queda a 36 minutos del liderato en la general.
Gracias, Alex.
Muchas gracias.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
¿De qué te ríes?
Nada, que me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante la información deportiva.
Sí, se me piraba la Alex, ¿no?
Está aquí todavía, ¿eh? No le digas. Di hola, Alex.
Hola, hola, sí, sigo aquí.
Hola, Alex, no te ibas, tío. Si es que te has pirado sin despedirte, macho.
Es que no te he escuchado.
Ya. Bueno,
adiós.
Es lo que tiene. Adiós. Lo has hecho muy bien. Mensajito de seguridad, Montes.
Voy a contarte, Ángel, cómo puede estar protegida toda tu familia las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en los pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,90 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué te han traído los reyes? Es la pregunta de todos los 6 de enero. Pero todos recordamos seguro aquella mañana en la que el zapato tenía un maravilloso regalo, oye, no tan bueno. Por eso hemos preguntado al equipo de La Linterna que nos desvele sus regalos buenos o no tanto. John Uriarte, lo siento, no teníamos otro, nos echa un cable.
He visto Lucy entrado, Expósito.
Bien hecho, vaya ya que llevas, ¿eh?
Sí, sí, intenso.
¿Qué tal hoy la lotería? ¿Bien? ¿Has adelantado alguna exclusiva?
No, no he metido la pata.
Joder, macho.
Me ha sentado hasta mal no meterla.
No me extraña ni a mí.
Básicamente me he callado. Ya. Que es lo que es mejor en estos casos.
Bueno.
Bueno, como ahora que voy a hablar poco, que hablen los compañeros, por ejemplo, venga. Belén Miguel, que las pasó canutas para encontrar el regalo.
Soy Belén y recuerdo un día de Reyes en el que por fin los Reyes Magos, bueno, en concreto Baltasar, que es el mío, me trajo una bicicleta BH, era preciosa, azul.
Queridos Reyes Magos, queremos una BH más pequeña que la de Manolo.
Pues oye, toda la casa que me recorrí la bicicleta no estaba ya llorando como una magdalena cuando me dicen, sal a la terraza, y ahí estaba mi BH.
Amigos de la nave del misterio, ¿por qué le hicieron esta puñeta los padres a Belén?
Qué historia más bonita, Dios mío.
Claro, llegaron al balcón, dejaron ahí la bici, pero los padres podrían haber avisado, digo yo, no sé. Bueno, otras veces el regalo tiene que ver con el oficio de tu padre o de tu madre.
Sí, eso le pasó a nuestro compañero Alejandro Ochoa.
Bueno, pues yo, cuando tendría 6-7 añitos, me trajeron los Reyes Magos un portacoches. Un portacoches es este camión que es súper grande, que tiene una plataforma detrás y que se pueden meter hasta 7-8 coches. A ver, a mí me trajeron el portacoches de juguete, evidentemente, recuerdo que era azul. Porque ese mismo verano mi padre compró un camión de estos para el desguace y yo decía, joder, qué chulo, yo quiero uno también, yo quiero uno también.
Pachasco, Pachasco sí le regala al padre el del desguace, tío.
Digo yo. Oye, era feliz con su camión.
Total.
Claro, claro, claro. Uy, tener un desguace tu padre tiene que ser brutal, ¿eh? Bueno, no deja de ser curioso que los mejores regalos sean cosas cercanas, por ejemplo, como un camión.
Sí, o una casa como la tuya, pero diferente. Eso es lo que pidió Elena.
El mejor regalo de Reyes que yo recuerdo es la casa Lilou. Me la trajeron cuando yo tenía, no sé, 6 o 7 años.
Lo bañaré, le daré de comer y a dormir en la casa de Lilou.
Tenía cambiador para bebés, tenía una trona. O sea, tenía como varias partes de la casa en una y se podía ir como cambiando. Era brutal. Esa
será mi... ¡Qué bonito!
¡Elenita! ¡Ay!
¡Qué bonito! Cuando tengas uno de verdad te vas a...
Claro, claro, claro. La cosa va por edades y la pequeña del equipo pues era de casitas ella.
Claro,
ya era de casitas.
Pobre.
Bueno, ojo que esto del mundo inmobiliario viene de viejo, ¿eh?
Sí, es verdad, porque Nekane también pidió su casa. ¿Era una casa o era una granja ahí en Portu?
Uno de los regalos que más recuerdo con cariño es la granja de Pinipón.
Como yo sé la que hablo, me quedo con el establo.
Tengo que decirle a los Reyes dos cosas. Una, que nunca me han traído el coche teledirigido que siempre pedí. Y dos, que nunca les perdonaré el año que me trajeron carbón. Lloré muchísimo porque no me había portado mal.
Bueno, pues anticiparon lo que ha venido después. Bien sí. Hecho por los Reyes porque se mantiene el obsequio.
Sí, sí, sí. De todas formas, pintera de granjera tiene, ¿eh? Yo lo imagino, ¿crees? Con cabritillas.
Sí, 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 seguro. Pintándose de excrementos. También.
Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, luego está el regalo maravilloso que se torna luego horroroso.
Sí, como el caso de Álvaro. Joder, pobre Reyes para traer un regalo a este. Y sí. Es que el fútbol le da tantos disgustos.
Yo me quedo con un regalo que fue el mejor y a la vez el peor regalo de Reyes. Un reloj de Luis Figo, por aquel entonces jugador del Fútbol Club Barcelona. Y años después pasó lo que pasó y ese regalo al final acabó siendo de los peores que he recibido en toda mi historia.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó?
Pues que debió cambiar de equipo, Figo.
¿A cuál se fue?
Al Real Madrid.
Ah, anda, es verdad, no me acordaba.
Te digo una cosa.
No me acordaba.
Mi sobrino Iker, que es muy listo, dice, quiero hacer un tatuaje, estaba pensando en hacerme un equipo de algún jugador, dice, me voy a hacer de Bob Esponja porque no va a cambiar de equipo.
Pues acaso.
Bueno, pasemos ahora al regalo que se parece, pero no es el que pedí.
Sí, que es justo lo que le pasó a Belén, ¿cómo era?
Esteban, no, Montes.
Montes, Abelén Montes.
El mejor regalo que me trajeron los Reyes fue un caballo de madera que de hecho aún guardo en el trastero de mi casa en Pamplona. El peor, sin duda, fue el año en el que puse la carta a los Reyes Magos, la habitación de ensueño de Barbie, y los Reyes Magos fueron tarde, entonces pues no había, y me trajeron a la casa del campo de Nancy, que mi padre jamás llegó a montar.
Qué pena.
Ahora me explico muchas cosas.
Exacto, ahora me explico muchos traumas y cómo tiene la cabeza.
Esa mala leche, ese carácter.
No, bueno. Por eso, porque dices eso.
No, porque me lo cuentan, yo no. Nah, me lo cuenta Antonio, nuestro técnico.
Y Rubén Corral.
También. Bueno, sí. Esto pasaba mucho con la ropa, que tú pedías un vaquero, pero no era el de la marca que habías pedido. Bueno, hablemos ahora de la casa en la que todos son niños, pero hay una niña.
Sí, en esos casos el juguete puede hasta ser una hermanita. Mira lo que le pasó a Mamen Vizcaíno.
Yo recuerdo sobre todo a uno de mis hermanos, los Reyes Magos, le trajeron el Scalestric. Bueno, éxito total, porque además lo pusimos por allí, por debajo de la mesa y demás.
Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalestric.
Y a mí me trajeron la Rosaura, una muñeca que era más grande que yo. Como yo no tengo hermanas, que tengo hermanos, pues claro, era como una hermana para mí.
Yo quiero jugar con Rosaura, le crecen las coletas y la
he visto el anuncio de Rosaura.
Hecho, la de mira, hasta hace muy poquito, luego la doné.
Muy bien. Normal que lo donara, porque Rosaura sí, en casa tiene que dar una
tenemos
rima.
Tenemos ya más años, Mamen. Coño, ahora con la Rosaura. Además, es que me la imagino, Mamen, en el coche de Valdemoro, bueno, con Rosaura con el cinturón puesto al lado.
Te digo una cosa, tiene un tamaño como el alcalde de Madrid. O sea,
eso te digo.
Que es grande.
¿Quién, bueno, Mamen?
O pequeña. No sé yo.
¿Mamen? Pero,
no, Rosaura.
Ah.
La muñeca.
Ah, vale.
Claro. ¿Pero qué fue de aquellos juguetes, Expósito?
Espera, es que no sé dónde estás, tío.
Claro, te has entrado la risa.
Ah, pues algunos los conservan, como Adrián. Escucha este testimonio.
Yo, el mejor regalo que me trajeron los Reyes, mira. Todavía suena. Son las monedas de la selección española del año 2000.
Comienza tiempo de juego.
Bien. Suena el himno de España.
Está Alguera, Engonga, Michel Salgado, Abelardo. No creo que me hayan servido para nada, pero mira, todavía las tengo aquí guardadas con un gran recuerdo.
Muy bien.
Cuidadito, ¿eh?
Muy bonito.
Esas monedas lo mismo valen un dinerito ahora, ¿eh?
Vamos,
cuidado,
seguro,
¿eh?
Seguro.
Cuidado con Adrián. Bueno, en cambio hay regalos que desaparecieron.
Sí, como uno de los regalos de Israel Remuñán.
Pues yo recuerdo perfectamente el año en el que los Reyes dejaron en casa de mi padrino la equipación del Depor. Fue la primera vez que me la regalaron. Ahí blanca y azul.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Y la parte mala de este Día de Reyes, pues fue el año en el que en casa de mi tía me dejaron una flauta. Estuve tocando la flauta todo el día y tú. Y mis padres me quitaron la flauta al día siguiente.
Y entonces yo oí a mi padre, mamá, que decía a mi madre, habrá que quererlo igual.
Ya, pues no, yo no recuerdo volver a verla más.
¿Tú crees? Con lo cansino que se irra.
Con una flauta, tío.
Con una flauta, yo le daba en la cabeza. En la cabeza. Bueno, y para terminar este repaso a los regalos de Reyes inolvidables, tengo la confesión de Ángel Expósito, el director, presentador, jefe y todo lo que sea de La Linterna.
Es muy sincera la confesión.
Sí, vamos a escuchar por favor su testimonio, adelante.
Hola, yo me acuerdo de un fuerte de estos de indios y vaqueros y soldados federales con los que me pasaba las horas muertas en el pasillo de mi casa en Cuatro Caminos, jugando y pegando tiros imaginarios.
Ya está aquí el nuevo fuerte Comanche. Prepárate para vivir toda la emoción del lejano oeste, forastero.
Me acuerdo de un muñeco que le regalaron a mi hermana los Reyes Magos, que yo me dedicaba a ahorcarlo. Echaba la soga por detrás de la puerta y cuando mi hermana Yoli iba a cogerlo, tiraba, pues quedaba colgado del cuello.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta o no es para darle un tortazo?
Que te sigan queriendo en casa y que sigas teniendo recibimientos
en llamaba, casa. Se llamaba Payasete.
¿Quién?
El muñeco.
¿El muñeco o ex-muñeco? ¿Qué es?
Tenía, no, digo yo que seguía por ahí. Tenía el pelo como naranja y a mí no me gustaba nada.
Tengo que hablar con tu hermana.
Decidí ahorcarlo.
Por favor, que me llame tu hermana y me cuente la verdadera historia de payaso.
Ahora te paso, Payasete. Ahora te paso el móvil, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Venga, adiós. Adiós. Nos damos un paseo por las redes sociales con la Escuela de Calor de Radio Futura, claro, para lo que viene. Los oyentes estáis comentando las palabras del rey Felipe, que hoy ha vuelto a destacar la Constitución. Hola, granjera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, ese que maltrata a los muñecos.
No,
bueno, que va.
Era espantoso.
Ya me imagino, Jonín, pobre hermana. Bueno, de este aspecto y también de la posición del gobierno lo estás analizando tú precisamente en el videoblog de hoy, que se puede ver en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Javier que no entiende a Podemos insistir en la cuestión de monarquía o república. No creo que sea lo más adecuado en este momento. También nos dice Ignacio, defiendo las instituciones democráticas como es la monarquía. Lo que nunca entenderé es este desgobierno y su falta de compromiso. Y también Marc nos escribe que las Fuerzas Armadas están para servir a el Estado muy por encima del gobierno que esté en ese momento. Ellos sí que están al servicio de los ciudadanos.
Esperamos mensajes, Mecane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Vas por ahí sin prestar atención.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del índice.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles 6 de enero, en el que la Comisión Europea ha dado luz verde a la comercialización de la vacuna de Moderna en los Estados miembros. Autorización que llega horas después de que la Agencia Europea del Medicamento haya respaldado su uso. Ese es el segundo fármaco que se administrará en la Unión tras el de Pfizer-BioNTech. Maribel Sánchez.
Es otra herramienta para combatir el virus, pero nadie apuesta porque sea la única fórmula para conseguir la inmunidad de grupo antes del verano. Ha demostrado una eficacia muy similar a la de Pfizer y también requiere de maquinaria especial para su mantenimiento a muy bajas temperaturas, aunque la de Moderna no presenta tantas complicaciones.
Más adelante, que viene una empresa que se llama CureVac, la de Janssen, la de Novavax, pues van a ser vacunas que van a complementar esta vacunación inicial y ayudarnos a llegar a esta cifra que se estima en torno al 70%.
Es el profesor de microbiología Stanislao Nistal, que explicaba en COPE que la comunidad científica espera que empiecen a suministrarse todas las potenciales vacunas que hay ahora mismo en los laboratorios para acelerar este lento proceso de vacunación.
La vacuna de Moderna no necesita temperaturas tan bajas, se puede mantener a menos 20 grados y eso pues facilita su distribución.
Por eso Bruselas anunciaba que ha llegado a un acuerdo con la compañía norteamericana para adquirir 160 millones de viales de la vacuna Moderna.
El virus avanza también en España, no hay datos a nivel nacional por ser fiesta, es lo que tenemos, pero las comunidades autónomas han comunicado cifras récord en contagios. Murcia, Galicia, Aragón, Extremadura, Cataluña, todas superan los positivos de ayer. La pandemia ha obligado a modificar el acto de la tradicional Pascua Militar, mucho más discreta, con menos invitados que otros años. El rey, en su discurso, ha lanzado un mensaje en defensa de la Constitución y la ministra Margarita Robles ha calificado de insignificante minoría a los militares retirados que hablaban de fusilamiento de personas en el polémico chat de WhatsApp.
Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos con la plena conciencia y agradecimiento de la sociedad española.
Pues si es el inmenso prestigio y son una insignificante minoría, sacarlos en un discurso en un día así, a lo mejor es darle más realce todavía, no sé. Enseguida, nuestra mirada al exterior, pero antes te contamos que la justicia francesa ha decidido conceder la extradición a España de Josu Ternera, el jefe de ETA. Será juzgado por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980. Juan Andrés Rubert.
El Tribunal de Apelación de París ha dado luz verde a la solicitud de la Audiencia Nacional de Madrid para que Ternera se siente en el banquillo. Hablamos de un delito en el que, en caso de ser declarado culpable, le podría suponer una pena de 30 años de cárcel. El dictamen será con toda probabilidad recurrido por el exdirigente etarra ante el Tribunal Supremo, un procedimiento que se prolongará durante varios meses con la llegada de una decisión concluyente. Por su parte, la justicia francesa ya se ha pronunciado de forma definitiva tras desestimar el Supremo los recursos del veterano exdirigente. Dirigente etarra lo hizo en favor de esa entrega por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 niños, también por el sumario conocido como el de las Errico Tabernas sobre la financiación de ETA.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos primero hasta Reino Unido, donde los datos de fallecidos y contagiados por COVID no hacen más que aumentar. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, segundo día de confinamiento total, más de 1,000 muertos en las últimas 24 horas. Y te escuchaba esta tarde decir que se sigue sin obligar a usar mascarilla.
Es así. Recordarás que ayer contábamos que una de cada 50 personas en Inglaterra está infectada, una de cada 30 en Londres. Bueno, pues hoy más todavía. En total, el número de fallecidos en las últimas 24 horas supera ya el de toda Australia en toda la pandemia. En concreto, hoy contamos 1.041 víctimas mortales, igual que en abril del año pasado, y 62.300 nuevos contagios. También la cifra en los hospitales ha roto el techo y supera por primera vez los 30.000 ingresados. La BBC, no será casualidad, ha entrado en estas últimas horas en varias unidades de cuidados intensivos. Los que llegan no son ancianos, cuenta el personal médico. Son pacientes de la misma edad que los doctores y los enfermeros. Son familias enteras las que están ingresando. Y sí, sí. Las mascarillas siguen sin ser obligatorias en el Reino Unido. Su uso es voluntario. Ni multas, ni sanciones, ni siquiera amonestaciones.
Paloma, cuídate.
No lo dudes.
Gracias.
A ti.
Nos vamos hasta Bruselas, donde la Unión Europea va a seguir reconociendo a Juan Guaidó, pero como líder de la oposición, no como presidente encargado. La decisión se ha tomado un día después de constituirse la nueva Asamblea. Ya sabes, el Parlamento este de Maduro. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, desde Bruselas se rechaza la legitimidad de esta asamblea, pero un poquito como con medias tintas, ¿no?
Sí, efectivamente, todo un poco raro. Efectivamente, Ángel, ya sabes cómo son estas estrategias diplomáticas europeas que muchas veces yo llego a la conclusión de que ni en Bruselas acaban de entender. La clave aquí es que antes de las pasadas Navidades hubo elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela. Europa no reconoció el resultado de estas elecciones porque no fueron libres, tampoco democráticas y no contaron con la participación de la oposición. De todas formas, no reconocen ahora mismo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional porque con el resultado de estas elecciones ha cambiado el presidente de la Asamblea Nacional. Pero es que la Unión Europea no reconoce tampoco al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Unión Europea no reconoce a nadie en estos momentos. Eso sí, ha dejado claro que Juan Guaidó es un actor importante, de capital importancia, para tratar de negociar la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro y todos los actores sociales y civiles para, de una vez, conseguir unas elecciones libres y democráticas en el país. En cualquier caso, muchos aseguran aquí en Bruselas que esta decisión de no renovar, por decirlo de alguna forma, la confianza de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, de alguna forma, le da más poder, si cabe, al ejecutivo de Nicolás Maduro, que si hasta ahora hacía lo que quería, sin contar con Juan Guaidó, pues ya te lo puedes imaginar.
Lo que faltaba. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y terminamos en Estados Unidos, donde se encuentra reunido el Congreso para certificar los votos del colegio electoral y dar la victoria a Joe Biden, que pondrá así punto y final a las elecciones presidenciales. Aún seguimos con estas. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿hay resolución ya, Juan?
No, esto acaba de empezar. El Congreso de los Estados Unidos está reunido, como decías, para certificar los votos del colegio electoral, para certificar esa victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales. Un acto que, como hemos contado aquí, es puramente simbólico, o debería ser puramente simbólico, puro protocolo, pero que este año está siendo enturbiado por la negativa de Trump a aceptar su derrota. Antes de iniciarse la sesión, el vicepresidente Mike Pence, que es el encargado de presidir la misma, hacía público un comunicado en el que afirmaba que no va a invalidar los votos del colegio electoral. Pence, que hace caso omiso así a las presiones del presidente Trump para que desafiara a la Constitución. Lo cierto es que los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, están sentados en sus escaños contemplando tranquilamente cómo se desgarra el Partido Republicano, cómo en el exterior del Capitolio el presidente Trump seguía arremetiendo contra los miembros de su partido que no le han seguido en sus acusaciones de fraude electoral. Trump afirmaba que nunca se va a rendir, que nunca va a aceptar su derrota o que va a reconocer el triunfo de Biden, que esto ha sido, decía textualmente el presidente Trump, un robo electoral. Por cierto, que ahora mismo a las puertas del Capitolio se están registrando algunos enfrentamientos entre policías y seguidores de Trump que quieren entrar en el Capitolio, en el Congreso, y dos edificios del complejo del Capitolio del Congreso de los Estados Unidos han sido evacuados.
Joder, ¡qué espectáculo! Hablabas, Juan, de las cámaras. ¿Se sabe ya el resultado en Georgia para el Senado?
Bueno, en Georgia se celebraban elecciones, estaban en juego dos escaños en las elecciones al Senado. Los demócratas han ganado ya uno de esos escaños. Sobre las 10 de la noche, hora española, tendremos más datos sobre el segundo de los escaños, que hasta el momento se inclina también hacia el lado demócrata. Si se confirma el triunfo de los demócratas en estas elecciones en Georgia, los demócratas pasarán a controlar el Senado con el voto de la vicepresidenta, de Kamala Harris. Además, van a controlar también la Cámara de Representantes y la Casa Blanca.
Gracias, Fierro.
Gracias.
Adiós, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tradicionalmente, el Día de Reyes da paso a las rebajas. Mañana prácticamente en todas las tiendas se aplicarán descuentos para tratar de recuperarse de un año muy malo. Ha sido un año de trabajar mucho, invertir más. Así resume Laura el 2020. Es la dueña de Dress Code, una tienda de moda en Torrijos, un pueblo de Toledo. Se han tenido que renovar para no perder clientes.
El confinamiento nos hizo darnos cuenta que teníamos que adaptarnos a la nueva situación, además a marchas forzadas, obligándonos a invertir en digitalización. Y creamos así una página web para la venta online. Yo creo que el comercio electrónico este año se ha convertido en una necesidad de supervivencia.
Mañana van a comenzar las rebajas también en la tienda de Laura. Ya tiene todo preparado para que sus clientes puedan visitarla y comprar vestidos o unos zapatos sin riesgos.
Y este año van a ser, sin duda alguna, las más excepcionales. Tenemos que evitar, sobre todo, que se produzcan grandes aglomeraciones dentro de las tiendas. Y por este motivo, por el tema de las aglomeraciones, muchos clientes optarán por la compra online. Pero, en general, somos optimistas y tenemos buenas previsiones.
Laura es optimista. Veremos cómo evolucionan las restricciones y tiene esperanzas puestas en el apoyo de los vecinos.
En los últimos meses las ventas a través del comercio electrónico se han disparado. El 2020 además hasta marzo apuntaba muy bien. Yo creo que con la vacuna volveremos a ese camino de crecimiento que teníamos. Pero me gustaría señalar también que hay una tendencia al alza en cuanto al apoyo del comercio local.
Pues ojalá, ojalá sea verdad y se cumplan las perspectivas de Laura. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues sí, me ha sorprendido lo que decía, bueno, esta chica, ¿no? Que es verdad que se están poniendo todo su empeño en y todo su ingenio en, ¿sabes? En salir adelante y en decir, pues venga, pa'lante y como sea, y en confiar en los vecinos y lo que decíamos, en el comercio electrónico, ¿no? Que bueno.
¿Te ha sorprendido porque tú no eres tan optimista?
Es verdad que tenemos ahí el ejemplo del Black Friday y las semanas anteriores, que estaba el Black Friday también, de la Navidad. Vamos, yo veo similar comportamiento y espero que no peor, pero por el tema del panorama de que se nos avecina, ¿no? Con el tema del confinamiento, la tercera ola, veremos la vacuna. O sea, es verdad que todo el año... no todo el año, pero prácticamente desde marzo, cuando saltó el tema de la pandemia y tal, la gente ha visto que tenía que tirar de comercio electrónico, pero por las circunstancias. Y los comercios, los pequeños comercios, las grandes superficies, absolutamente todo, y los consumidores, hemos tirado de Internet y de comercio electrónico. Y es verdad que nos hemos acostumbrado, o sea, ha sido pues una experiencia y bueno, pues nos hemos agarrado a ella y está funcionando. Con lo cual, pues bueno, es verdad que ha venido para quedarse, pero es que, bueno, o sea, lo peor de todo es que tú te puedes acostumbrar a comprar por Internet, pero es que no hay trabajo.
Claro, ahí te iba a preguntar, María Jesús, por el otro lado, por quien se pone detrás del mostrador, los puestos de trabajo. Visto lo que ha pasado en diciembre, habitualmente la campaña de rebajas suponía contrataciones para el comercio. ¿Cómo se presenta este año?
Vamos a ver, destrucción de empleo no va a haber, porque siempre se necesitan perfiles en épocas tradicionales de compra, pero no se contratará tanto como hace tan solo un año. O sea, es cierto que en época de rebajas pues se disparaba el tema comercial, el tema de dependientes, el tema de la distribución, del reparto, tal, todo eso, pues es verdad que traía consigo mucho empleo. Pero ahora, pues es verdad que la gente no va a tener las tiendas abiertas, pues porque lo mismo no nos dejan, y entonces hay que tirar de comercio electrónico. Pues aquí es verdad que bueno, pues habrá quizá puestos de trabajo pues más relacionados con la logística, con el reparto, empaquetadores, mozos. O sea, es verdad que son empleos poco cualificados, pero que necesitan gente.
Pero son empleos, claro.
Efectivamente, con lo cual habrá que adaptarse a las circunstancias. Es que esto es así. Pero lo que pasa que, bueno, mira, Adecco, yo creo que esta semana lo habéis comentado en el programa, que decía que iba a haber esta campaña de rebajas iba a suponer 167.000 contrataciones en toda España, pero es que esto es hasta... puede ser hasta un 10% menos que el año pasado. Claro. Y es por eso, pues porque tenemos muchísimas restricciones.
Hemos hablado de los comercios, hemos hablado de los trabajadores de esos comercios. Ahora te pregunto por los clientes. ¿Qué presupuesto manejamos? Porque claro, si al final la gente se aprieta o seguimos asustados, sencillamente no consumimos.
A ver, es verdad que todavía no estamos... Oye, desgraciadamente hay mucha gente que sí, ¿eh? Pero es verdad que todavía tenemos ahorros, porque la gente está ahorrando, tiene ahorros. La gente todavía confía en que esto va a acabar, porque mira el tema de la vacuna. Pero hay muchas encuestas que le están echando un vistazo y vamos a gastar de media en esta campaña 50 euros menos por persona, que parece poco, ¿eh? Parece poco. Pero bueno, pues es un pico que luego los comercios sí que les influye, ¿no? De media los españoles durante este mes van a gastar 230,56 euros y hace un año eran 50 euros más. Que de verdad que parece poco, parece una tontería, pero para los comercios eso se nota. Y luego, bueno, pues claro, es que los consumidores está claro que ven con incertidumbre el futuro. Pero yo creo que todavía no tenemos asimilado qué es lo que puede pasar.
Ante el cierre de muchas tiendas físicas, ¿las grandes compañías o pequeños comercios como los de Laura se han preparado para las ventas a través de Internet? Esto no va a cambiar ya, ¿eh?
No. Es lo que comentábamos antes. Es que ha llegado para quedarse. De hecho, es que yo creo que ha sido toda una experiencia. Y sí que se han estado preparando. Mira, Laura lo decía. O sea, que es que a la fuerza ahorcan. O sea, que es que han cogido y han experimentado y se han informado y pues lo han instalado, punto final. Y entonces, si funciona, pues es verdad que ahí pues es un desahogo, ¿no? Pues ya es cambiar el chip. Tienes que cambiar el chip. Saber que los pedidos te van a llegar por Internet y que tienes que tenerlo y que tienes que tener un canal de distribución y que tienes que estar en Internet. Y mira, pues también sabes lo que va a haber mucho por los marketplaces, estos famosos o mercados online, que bueno, ahora mismo el más conocido a nivel mundial es Amazon. Pues que es lo que hay que... Pues tienes que estar metido en esas, ¿sabes? En esos marketplaces. Te puedes anunciar a través de Amazon o del que sea todos tus productos, con lo cual... Pues bueno, pues esto es cambiar el chip, o sea, es que no nos queda otra. Lo que pasa que, claro, hay que ayudar a todos estos pequeños comercios, porque para ellos tampoco es nada fácil. Y algunos es verdad que agudizan el ingenio, pues como decía Laura, pues oye, pues o te digitalizas o haces grupos de, yo qué sé, de WhatsApp para los clientes y recibes pedidos por WhatsApp y luego los distribuyes, porque claro, ojito que mira lo que nos viene, ¿eh? Yo no quiero ser muy pesimista, pero lo que nos rodea en Europa es precisamente...
No ayuda a ti mismo, es verdad. El año 2020 trabajamos mucho, ojalá este también, y cambiemos la tendencia de la información económica.
Esperemos.
María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, gracias.
Muchas gracias, Ángela.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España se prepara, nos preparamos para una ola de frío histórica, dicen. Cubrirá de blanco más de la mitad del país, dejará lluvias intensas en otra. Los expertos avisan de las complicaciones que ocasionarán estas alteraciones meteorológicas. No es momento de salir a la carretera, es momento de tener cabeza, quedarse en casa, por esto también, y salir solo para lo imprescindible. Para analizar en profundidad la borrasca, desde el punto de vista técnico, esto que se nos viene encima, hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y habitual en COPE. Jorge, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, oía hace un rato las noticias cuando encendíamos la linterna, en los Pirineos, hoy ha habido 30 y tantos grados bajo cero.
Sí, sí, la verdad es que si se confirma, ahora habrá que avalar ese dato, son menos 34 grados y sería el récord... pues de toda la historia de observación meteorológica que tenemos en España. Es verdad que se ha registrado en un punto de montaña a 2.300 metros y bueno, el récord anterior era menos 32 grados también en un lago glaciar de los Pirineos, en el Stanigento, con menos 32. Y bueno, pues sí, todo apunta a que bueno, pues es una manifestación del mucho frío, de esta masa de aire tan fría que tenemos sobre nuestra atmósfera, ¿no? Sí, sí.
¿Va a nevar todo lo que estamos vaticinando, Jorge?
Pues mira, Ángel, la verdad es que a principio de semana los modelos pues planteaban dudas, ¿no? Pero conforme han ido avanzando estos días de Reyes, la verdad es que sí, va a nevar, lo va a hacer ya a partir de esta próxima madrugada. Y el protagonismo se traslada del norte peninsular, que hasta ahora ha sido pues la protagonista, ¿no?, geográfica de estas nevadas, se traslada al este, ¿no?, a la mitad este de la península ibérica, es decir, toda la parte de la cordillera ibérica, de la cordillera bética, de Castilla-La Mancha, del interior más oriental de Castilla y León, incluso de Madrid, ¿no? Por tanto, sí, a partir de las próximas horas, precaución, porque cambia el sentido de la dirección del viento, entra viento del Mediterráneo, que alimenta esta borrasca que se ha llamado Filomena, y junto a la masa de aire tan fría, que es una masa de aire de origen ártico, lo que llamamos el aire que viene directamente del Polo Norte, pues es el cóctel perfecto para que se produzcan nevadas abundantes en los próximos días, al menos hasta el sábado, Ángel.
Una cosa que no entiendo. Viendo el mapa en televisión, dicen, entra por Canarias.
Sí.
¿Cómo puede ser una ola de frío polar que entra por Canarias?
No, bueno, digamos que lo que entra por Canarias ha sido esta borrasca, Filomena. Que claro, lo que se conecta es con esa masa de aire tan fría que desde el fin de semana pasado tenemos sobre nuestra atmósfera, ¿no? Y por tanto, ese choque de las dos fuerzas, por así decir, meteorológicas, es lo que va a provocar estas nevadas, ¿no?
Oye, siempre que hablamos, yo recuerdo todos los veranos de mi vida, cuando estás a finales del mes de julio en Madrid a 40 grados, dices, ¡oh, hace un calor histórico!
Sí.
Hacemos historia en verano todos los meses de julio y hacemos historia todos los meses de enero en invierno. ¿Esto sí que es histórico?
Bueno, vamos a esperar a ver cómo evolucionan las nevadas. Todo apunta que va a ser lo que llamamos un temporal de frío y nieve muy importante, ¿no? Con nevadas abundantes, ya digo, porque va a entrar la humedad del Mediterráneo y conectada con esa masa de aire ártico sí que puede dar nevadas importantes. Ahora bien, si lo comparamos con olas de frío realmente importantes y duraderas que hemos tenido pues desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, pues no, seguramente no va a ser ni mucho menos, ¿no? Porque en principio está previsto que a partir del próximo martes la situación empiece a tranquilizarse, a mejorar, volverá al anticiclón, seguiremos teniendo frío, pero ya no estos registros de los últimos días, ¿no? Por tanto, bueno, pues ha habido olas de frío mucho más importantes, pues la de las navidades del 70-71, la de enero del 85, la famosa de febrero del 56, son las grandes olas de frío que hasta ahora recordamos con registros realmente históricos de temperatura baja y abundantes nevadas, ¿no? Esta, como digo, yo prefiero llamarla temporal de frío y nieve, de momento prefiero dejarlo ahí a la espera de que evolucione en las próximas horas, ¿no? Ya veremos a ver la cantidad de nieve que cae, ¿no?
Oye, una pedrada que tengo yo y alguno de mi familia, el agua, ¿esto es bueno?
Sí, mira, Ángel, esto es bueno porque...
Fundamental.
Claro, porque toda nieve se tiene que fundir, ¿no? Y tiene que llegar a los acuíferos, va a rellenar embalses, por tanto, el agua es buena. Venimos de un final de año 2020 que, bueno, en su conjunto ha resultado el otoño bastante cálido en toda España, irregularmente lluvioso, ha habido regiones que sí, otras que no. Por tanto, aquí lo que va a caer, si se confirma, y todo apunta que sí, las lluvias y nieves de las próximas horas, va a ser en la zona de España donde menos ha llovido, por así decirlo, ¿no? La parte este peninsular, y falta hace, ¿no? Por tanto, sí, es bueno todo lo que ha caído ya y lo que va a caer en las próximas horas, sí.
Oye, y en cuanto a previsiones, ¿apuntabas el martes?
Sí, sí, está previsto que el martes ya esta masa de aire tan fría se vaya desplazando hacia el centro de Europa, nos abandonará, por tanto, y volveremos a un dominio anticiclónico, ¿no? Son esos anticiclones que llamamos engañosos de invierno, que a mediodía podemos tener incluso ratos de sol y temperaturas agradables, pero por la noche pues tendremos heladas, ¿no? Especialmente en el interior peninsular, pero ya no temperaturas tan bajas como las que se están registrando en las últimas horas, ¿no? O las que vamos a registrar también en las próximas.
¿Cómo se presenta el año? Ya sabemos que las predicciones son muy complicadas, pero sí puede haber estadísticas y
mira,
sí puede haber estudios.
Sí, vamos a ver, y hay fenómenos, digamos, planetarios que afectan, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora en un episodio de La Niña, ¿no? Cuando hay fenómeno de La Niña, bueno, pues normalmente hace más frío de lo normal, o las temperaturas no son tan altas, pero diferentes modelos, Ángel, están señalando que al menos los primeros 6 meses de este año, que es hasta donde llegan, no digamos con fiabilidad, pero sí con cierta validez, ¿no?, científica, están hablando de una primera mitad del año cálida, curiosamente, y poco lluviosa, especialmente aquí en esta parte de Europa, ¿no?, en el suroeste de Europa. Claro, decir esto en vísperas de lo que nos va a venir, de frío, de nieve y demás, puede resultar chocante. Como siempre decimos en climatología, pues hay que trabajar con medias largas, ¿no?, de larga duración, de 15, 20 años, o en este caso de los pronósticos, pues hay que hacer el balance cuando terminemos el invierno en marzo y luego la primavera en junio, ¿no? Pero ya digo, los modelos a 6 meses vista nos están hablando de temperaturas por encima de lo normal y lluvias por debajo de lo normal. Bueno, pues vamos a esperar a hacer el balance al final. De momento lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no?, en los próximos días.
Bueno, nos quedamos con que esta nieve tiene que derretirse.
Sí.
Y que esa lluvia, donde más hace falta, tiene que almacenarse. Oye, sí, que nos quiten lo bailado, que nos va a hacer falta dentro de 7 o 7 meses, seguro.
Pues sí, Ángel, la verdad seguro es que sí.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Cómo molaba cuando decíamos eso de pequeños, ¿eh?
Sí.
El hombre del tiempo. Gracias, Jorge, cuídate.
Un placer, abrigarse mucho.
Adiós, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny que...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.